Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que una delegación asistirá a Barbados a negociación con representantes de Maduro. El presidente Trump advierte a Irán sobre su programa nuclear. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos defiende tratamiento a migrantes. Y la selección femenina de fútbol de Estados Unidos gana por cuarta vez el campeonato mundial. Hoy es el lunes 8 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que una delegación acudirá a Barbados para sostener una tercera ronda de conversaciones con representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro bajo la mediación de Noruega. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se encuentran liderando el trabajo en todos los espacios que acerquen a la libertad y anunció mediante un comunicado que bajo la mediación del Reino de Noruega, sus delegados acudirán a Barbados para asistir a una reunión con representantes de lo que calificó como gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Insistió en que toda propuesta debe pasar por la hoja de ruta trazada desde enero, es decir, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Horas antes había informado que la Asamblea Nacional aprobará el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, el cual fue aprobado en primera discusión recientemente. Se trata de un mecanismo que podría abrir las puertas a una cooperación internacional en el país. El 5 de julio, el mandatario interino ya había adelantado que lideraría una serie de acciones que lleven a una transición en el país.
Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Y en una y otra manifestación le he pedido confianza en ustedes, en Venezuela, en lo que vamos a construir, no en el país que fuimos. El país que fuimos nos trajo al hoy y a la hora.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, reaccionó asegurando que la historia reconocería lo que definió como tenaz talante para el diálogo que ha demostrado el gobierno. Por su parte, poco antes, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta en Twitter que la mayor garantía de paz para el pueblo venezolano es el diálogo e insistió en que es el mecanismo de entendimiento de todos los factores de la vida nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el domingo a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al anunciar algunos cambios en puestos de mando de las Fuerzas Armadas en un proceso que denominó de renovación parcial. El apoyo de Maduro a Padrino, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, viene días después de rumores que sería reemplazado tras un fallido levantamiento militar contra el líder socialista a finales de abril. Maduro ratificó a Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, pero sustituyó al mayor general Jesús Suárez Chourio como comandante del ejército y lo reemplazó por Alexis Rodríguez Cabello. También reemplazó a los comandantes de la Guardia Nacional y la milicia, esta última conformada por civiles voluntarios, que depende de la presidencia y complementa a la Fuerza Armada. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, identificó a Padrino, que ocupa la jefatura de defensa desde 2014, como uno de los altos funcionarios que participaron en las negociaciones con el líder opositor Juan Guaidó para crear un gobierno de transición el 30 de abril como una salida a la crisis del país. Entre tanto, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington pidieron a la comunidad internacional que mantenga el apoyo a su causa mientras representantes del gobierno estadounidense ratificaron su respaldo a la oposición de ese país. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Determinación y apoyo de la comunidad internacional. Eso pide el embajador del gobierno encargado de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio.
Porque no hay espacio para otra opción. No hay otra opción. La única opción es la libertad de Venezuela. La única posibilidad de que nosotros podamos rescatar a Venezuela es con la libertad. Y hacia allá tiene que estar nuestro enfoque.
Estas declaraciones las ofreció durante un acto por los 208 años de la independencia de Venezuela, rodeado de representantes del Departamento de Estado estadounidense. Entre ellos, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, James Story.
El pueblo de Venezuela está luchando para un futuro mejor. Y estamos todos nosotros aquí, los otros países también, celebrando no solamente ese día, sino la lucha también para la independencia del pueblo de Venezuela.
Venezuela conmemora su independencia atravesando una dualidad de poder y bajo el escarnio internacional liderado por Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo reiteró su postura a través de un tuit.
Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a todos los venezolanos que anhelan un retorno a la democracia y un futuro más brillante.
Y recibió respuesta, también vía Twitter, del canciller del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
En 2019 hemos demostrado la validez del carácter antiimperialista del pueblo venezolano. El legado de Bolívar siempre prevalecerá sobre la antigua y moribunda doctrina Monroe.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que es mejor que sea cuidadoso después de que Teherán dijo el domingo que estaba impulsando enriquecimiento de uranio más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Irán mejor sea cuidadoso porque enriquece por una razón y no les diré cuál es esa razón, pero no es buena y mejor sea cuidadoso. Trump, quien habló con los reporteros al abordar el Air Force One de regreso a la Casa Blanca desde Nueva Jersey el domingo, no indicó ninguna acción específica que su gobierno estuviera considerando, pero reiteró la posición de que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Trump hizo el comentario horas después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuiteó que la decisión de Irán conducirá a más aislamiento y sanciones. Las naciones deben restaurar el estándar de larga data de no enriquecimiento para el programa nuclear de Irán. El régimen de Irán con armas nucleares representaría un peligro aún mayor para el mundo, escribió Pompeo. Gran Bretaña, por su parte, instó a Irán a detener e invertir inmediatamente todas las acciones que son inconsistentes con el acuerdo, según el cual aceptó restricciones a su programa nuclear a cambio del alivio de sanciones económicas. Francia dijo que la medida de Irán fue una violación del pacto internacional. Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un enemigo acérrimo de Irán, dijo que el enriquecimiento de uranio se produce por una razón y solo una razón, es por la creación de bombas atómicas. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos defiende el tratamiento a los migrantes.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, defendió el domingo el tratamiento a los migrantes en los centros de detención de la patrulla fronteriza, frente a denuncias de que allí imperan condiciones de hacinamiento e insalubridad que han avivado la controversia sobre la política migratoria del presidente Donald Trump, un tema distintivo en su campaña para ser reelegido. Es una situación sumamente difícil, dijo McAleenan al programa This Week de ABC. Agregó que los informes de condiciones insalubres y alimentos y agua inadecuados no están demostrados y enumeró los pasos tomados para mejorar los centros de detención. Hemos hecho una cantidad tremenda. Desde el 30 de diciembre, cuando hablamos de esto por última vez, teníamos 20 proveedores médicos en nuestras instalaciones, en toda la frontera. Ahora tenemos más de 200. Hemos construido instalaciones temporales. Estas son mucho más apropiadas, techos altos, más espacio para niños y familias. En tweets emitidos el domingo en la tarde, Trump fue más allá que McAleenan en la defensa de la reacción de su gobierno ante el fenómeno migratorio, acusando a la prensa de dar versiones falsas y exageradas sin presentar pruebas. Entre tanto, el presidente Trump ha elogiado la labor de México y Guatemala para evitar la llegada de migrantes a Estados Unidos en medio de críticas por las condiciones en los centros de detención. Tony Cano informa.
El presidente Donald Trump elogió el viernes la labor de los gobiernos de México y Guatemala para prevenir la llegada de migrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, a la vez que criticó a los demócratas. México está haciendo mucho más que los demócratas, debido al anuncio de posibles aranceles. Enviaron 6.000 personas a su frontera sur. En nuestra frontera sur van a tener entre 16.000 y 21.000 soldados. Eso ha marcado un gran impacto y diferencia. Guatemala va a firmar un acuerdo como tercer país seguro. México y Guatemala están haciendo un buen trabajo, dijo el mandatario, quien también defendió las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Lo que ocurre es que cuando la gente entra ilegalmente, los centros ya están sobrepoblados. He visto algunos de esos lugares y son administrados perfectamente, están limpios. Son buenos y están haciendo una excelente labor, señaló el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema migratorio, en acciones separadas, autoridades mexicanas impidieron que una centena de migrantes centroamericanos continuaran su camino hacia Estados Unidos. Tenemos los detalles de la información con Sara Pablo.
30 migrantes centroamericanos fueron detenidos y puestos a disposición de autoridades migratorias en un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en el tren de carga conocido como La Bestia, entre los municipios de Arriaga y Tonalá, en el estado de Chiapas, al sureste del país. En tanto, elementos de la Policía Federal detectaron en un punto de inspección instalado en Zacatecas a 51 migrantes de distintas nacionalidades que viajaban en condiciones de hacinamiento al interior de un camión de carga. Los migrantes fueron descubiertos a través de un equipo de inspección no intrusivo de rayos X en el municipio de Concepción del Oro. Y en San Luis Potosí, un grupo de 21 centroamericanos fue rescatado de una casa en el municipio de Ciudad Valles. En una gira por Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que serán castigados los traficantes de personas conocidos como polleros.
Se está protegiendo a la gente. Lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierdan la vida. Se les está dando un trato humanitario especial en México.
Añadió que como nunca México está ordenando el flujo migratorio a partir del respeto a los derechos humanos, con el objetivo de proteger a los migrantes que cruzan el país y brindando oportunidades de empleo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuamos en Buenos Días América, en la Voz de América. Dos comunidades remotas del desierto en California evaluaron los daños después de que dos fuertes terremotos azotaran el área a fines de la semana pasada, seguidos por miles de réplicas más pequeñas. Ridgecrest y la vecina Trona fueron duramente golpeados por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió las ciudades del desierto de Mojave el viernes. Un día antes, un temblor de magnitud 6,4 golpeó la misma zona del desierto. El área, a unos 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles, está tratando de recuperarse después de que los terremotos derrumbaran edificios, generaran incendios y redujeran el suministro eléctrico a miles de hogares y negocios. Angélica Hernández es una residente de Trona, California. Tenía miedo del terremoto, pero más como madre, sabiendo que mi bebé no estaba a mi lado. Ambos. Y cuando me senté debajo de esa mesa, lloré y estaba gritando, asustada. Mi hijo de 6 años estaba tranquilo, me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, eres fuerte, no llores. Puedes hacer esto, mamá». Él, siendo tan pequeño, me protegió. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el domingo había solo un 1% de posibilidad de que otro terremoto de magnitud 7 o superior tuviera lugar en la próxima semana. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia para el área y advirtió a los gobiernos locales que fortalezcan los sistemas de alerta y los códigos de construcción. Tiempo de hacer una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de América Latina.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La oportunidad de estar cerca de la información y poder transmitirla a toda la región es un privilegio. Le saludo a Jimmy Villarreal, corresponsal de La Voz de América en Colombia. Ofrecer los detalles con una transparencia total es una característica de buen periodismo, y eso es lo que hacemos. Yo soy Jimmy Villarreal. Yo soy La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El cardenal de Nicaragua pide a la OEA dialogar con la gente de a pie sobre la crisis en el país centroamericano. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, pidió a la Organización de Estados Americanos que establezca un diálogo con pobladores de los sectores populares de Nicaragua, quienes han sido las principales víctimas de la crisis sociopolítica que vive el país.
Sino que bajen a la base, que bajen a los barrios, que vayan a los barrios con el sentimiento de la gente de a pie, como decimos, ¿eh? No los que andan en camionetas, ¿verdad? Y en aquellos que viajan, ¿verdad? Sino que también esa gente que está ahí abajo.
Mientras la opositora Alianza Cívica solicitó a la presidencia del Consejo Permanente de la OEA más presión para realizar las reformas electorales en el país que permitan reencauzar el orden democrático, abrimos comillas, mediante elecciones justas y transparentes, cerramos comillas. El integrante de esta coalición opositora, Matt Jerez, explicó.
Y nuestra insistencia en que el adelanto de las elecciones debe ser la salida urgente que necesitamos para la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Porque de lo contrario, pues esta situación puede perpetuarse.
Durante un discurso ofrecido el fin de semana en conmemoración a una fecha histórica de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega evitó referirse al plazo de 75 días que estableció la OEA para que una comisión de este organismo entregue un informe sobre la situación que vive el país. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia identifican el virus que mató a dos personas y generó alarma en la población, como nos dice Fabiola Chambi.
Luego de unos días de incertidumbre, autoridades bolivianas confirmaron que el virus que provocó la muerte de un paciente y una médica internista en Caranavi, al norte de La Paz, fue identificado como arenavirus, un microorganismo transmitido por roedores. La ministra de Salud informó que las otras personas que estaban como sospechosas de portar el virus ya fueron dadas de alta y por el momento se descartan más casos.
Los dos médicos que están internados en terapia intensiva continúan en terapia intensiva. Hemos dado de alta a dos casos sospechosos, una familiar y una médica que también estuvo en contacto.
En Caranavi, donde se registró el paciente cero, la atención en los centros ya fue normalizada después de una desinfección general, según explica el doctor David Bonifaz, director de salud de esa región.
Con esto estamos logrando de que los microorganismos, ya sean los virus, ya sean las bacterias, se eliminen.
Debido a que la información sobre las dos muertes no tuvo una causa identificada desde el inicio, varias noticias falsas circularon alarmando a la población que exige mayor responsabilidad de las autoridades en salud.
Creo que la información precisa, en el momento que corresponde, hubiera disminuido esta tensión en la gente. Si es que las autoridades, las instancias de salud, hubieran hecho un trabajo correcto.
Mientras tanto, brigadas del Ministerio de Salud intensifican la búsqueda del roedor portador del arenavirus en tres regiones del norte de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos ganó la Copa Mundial Femenina de Fútbol por segundo torneo consecutivo, cuarta vez en su historia, después de vencer a Holanda 2-0 el domingo en el estadio de Lyon, Francia. Un preciso tiro penal de la delantera Megan Rapinoe, después de ser revisado el video, puso adelante a las campeonas defensoras en el minuto 61. Los seguidores de la selección femenina reaccionaron eufóricos.
World Cup win. Strong women.
Somos ganadores de la Copa Mundial, mujeres fuertes, mujeres hermosas, gran juego. Fue duro, Holanda jugó muy bien, pero estábamos muy emocionados. Fue increíble estar allí. Por su parte, un aficionado holandés decía: para un país pequeño, un país amante del fútbol, simplemente estamos tan cerca. Creo que estamos en el camino correcto. Han tenido una gran oportunidad en el campeonato europeo. Están en el camino correcto. El gol en solitario de la mediocampista Rose Lavelle llevó a 2-0 el marcador en el minuto 69 cuando se acercó al borde del área de penal y tiró un golpe bajo. El sexto gol de Rapinoe la igualó con sus compañeras Alex Morgan y la inglesa Ellen White como las principales anotadoras del torneo. A quienes no les fue muy bien fue a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Un gol de Jonathan Dos Santos en las postrimerías del partido le dio el domingo a México una victoria de 1-0 sobre Estados Unidos y su octava Copa de Oro, al tiempo que marcó un arranque brillante de la era de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana, conocida como el Tri. Fue el primer título del Tata con una selección después de perder tres finales de Copa América, con dos Argentina y uno con Paraguay. Raúl Jiménez, el nuevo referente del ataque mexicano, desperdició un par de jugadas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora una pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido a la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, las noticias llegan a través de La Voz de América. Directo desde nuestros estudios en Washington a nuestras estaciones afiliadas en toda América Latina.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un hombre que había acusado a la exestrella de House of Cards, Kevin Spacey, de agresión sexual en Massachusetts hace 3 años, retiró la demanda civil que presentó contra el actor. Mitchell Garabedian, el abogado de la presunta víctima, dijo el viernes 5 de julio que su cliente presentó documentos para retirar voluntariamente una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Nantucket, en el cual se acusaba a Spacey de conducta sexual explícita y lasciva. Spacey, de 59 años, quien ganó un premio de la Academia en el 2000 por su papel en American Beauty, se declaró inocente de cargos de agresión indecente en un bar de una playa de la isla Nantucket, en el estado de Massachusetts. Okay. Continúa el caso del rapero estadounidense A$AP Rock, detenido en Suecia. El viernes, un tribunal sueco ordenó que el rapero continuara bajo custodia por hasta 2 semanas más, mientras los fiscales investigan la participación del artista en una pelea ocurrida en Estocolmo. El actor, productor y modelo de 30 años, cuyo nombre real es Rakim Myers, fue arrestado el miércoles junto a 2 miembros de su entourage, de su séquito y su guardaespaldas, en relación a una pelea en el centro de la ciudad. Un juez accedió a la solicitud de los fiscales de extender su detención bajo sospecha de agresión, dándoles hasta el 19 de julio para presentar cargos. Myers, mejor conocido por su álbum debut de 2011, Live Long ASAP, fue arrestado horas después de actuar en un festival hip-hop en la capital sueca hace unos días.
Last week, New York City finally got to see and hear the Rolling Stones.
Muy tímidamente llegó a selectas salas de cine aquí en Estados Unidos el nuevo documental de Oliver Murray llamado The Quiet One sobre el músico Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Wyman ha sido miembro de una de las bandas de rock más famosas de la historia durante 30 años y de alguna forma se ha mantenido prácticamente invisible. Bill Wyman deja ahora el silencio y nos muestra imágenes inéditas en película y fotografías de su archivo personal, archivo que él mismo dice ha sido su obsesión durante décadas. El documental The Quiet One sobre el bajista de los Stones también puede descargarse de la internet. Por cierto, la banda británica tiene una nueva recopilación de temas clásicos y otros previamente desconocidos tocados en vivo. Uno de ellos es Fool to Cry. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América, Cameron Boyce, el actor conocido por protagonizar la serie de Disney Channel, Jesse, y la película Descendant, falleció a los 20 años. Un portavoz familiar dijo la noche del sábado a ABC News que Boyce murió por culpa de una condición médica en curso. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Zubiera El Taib. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.